Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. A esta hora los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea discuten cómo evitar la salida del Reino Unido de la Unión. Es noticia, por cierto, una conversación entre el presidente en funciones de España, Rajoy, y el primer ministro británico sobre nuestro país, sobre el futuro político de España. Bruselas, Miguel Sánchez.
Una conversación que ha tenido lugar en esas charlas informales cuando Rajoy ha tratado de explicar la situación política en España al británico Cameron y le ha dicho: tenemos sesión de investidura en marzo, yo creo que no va a salir, lo más probable es que haya elecciones en junio. Hombre, como mi referéndum, ha contestado Cameron. Misma conversación que Rajoy ha repetido charlando con el primer ministro estonio, al que le ha dicho: esto es un lío. Desde luego hoy no es el día de Rajoy con las cámaras, porque por la mañana ya le habían cogido charlando con sus eurodiputados, a los que con ocasión de su visita en Bruselas les contaba: a mí los mejillones me gustan hervidos, con un poco de limón.
Recordamos a esta hora, además de las conversaciones que le van cazando a Rajoy en Bruselas, lo esencial de la crónica de la actualidad del jueves 18 de febrero con Marta Ruiz, de un vistazo y en un momento.
Tarde marcada también por nuevos detalles de la trama púnica con relación a la presunta financiación ilegal del Partido Popular en Madrid. Según el auto del juez Velasco, la Comunidad de Madrid usó la empresa pública, el canal Isabel II, para camuflar pagos del partido y nutrir la presunta caja B. Por lo demás, la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, ha dicho que ve interés político en el juicio contra ella por irrumpir en la capilla de la Universidad Complutense a pecho descubierto en el año 2011. Lo ha dicho esta tarde al término de la vista oral. El fiscal pide un año de cárcel por un delito contra los sentimientos religiosos. La Junta de Andalucía ha dicho que ahora sí se comienza la cuenta atrás para la demolición del Algarrobico. El Tribunal Supremo ha sentenciado que el terreno sobre el que se edificó este hotel en pleno Parque Natural del Cabo de Gata en Almería no es urbanizable.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma, Paloma García Ovejero.
El Papa ya está en el Vaticano. En el vuelo que nos traía de vuelta de México, ha contestado a preguntas de todo tipo. Sobre el virus del Zika, ha pedido no confundir el mal menor de evitar el embarazo con el mal absoluto que es el aborto. El aborto es un crimen, decía. En cambio, evitar el embarazo no es un mal absoluto. Y en ciertos casos, como este del Zika, como el de Pablo VI, cuando autorizó los anticonceptivos en el Congo belga frente a las violaciones sistemáticas de las monjas. Pero ha habido más preguntas sobre pederastia, un homenaje a Ratzinger, sobre San Juan Pablo II y su amistad con una mujer. El Papa ha dicho que era ejemplar, como lo fueron San Francisco y Santa Clara, o Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Y sobre Donald Trump, una persona que piensa solo en hacer muros, ha dicho el Papa Francisco, no es cristiano.
Pues a Estados Unidos vamos ahora mismo. Washington, Juan Fierro.
Pues Donald Trump reaccionaba casi inmediatamente a las palabras del Papa, afirmando que ningún líder, especialmente un líder religioso, tiene derecho a cuestionar la fe de otra persona, especialmente, decía el precandidato republicano, si utiliza información falsa. Trump calificaba las palabras del Papa como lamentables y arremetía además contra el gobierno mexicano por utilizar al Papa Francisco como un peón, especialmente cuando tantas vidas están en juego y cuando la inmigración ilegal es tan mala y peligrosa para los Estados Unidos. Las declaraciones del Papa han tenido también una gran repercusión en los medios estadounidenses, que lo consideran una intromisión en la campaña electoral para la presidencia. Además de esto, tenemos que contar desde Estados Unidos que el presidente Obama se reunirá con disidentes cubanos durante su visita oficial a La Habana. Ben Rhodes, el viceconsejero de Seguridad Nacional, afirmaba en una rueda de prensa que se celebra todavía en estos momentos que no está previsto ningún encuentro entre Barack Obama y Fidel Castro. Obama visitará Cuba el 21 y el 22 de marzo y será la primera etapa de un viaje que le llevará también a Argentina.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Varias mujeres refugiadas en un hogar de acogida de Colonia han denunciado por acoso sexual a los vigilantes del centro. Afirman que han sido fotografiadas o filmadas mientras se duchaban o mientras amamantaban a sus hijos, que algunos empleados de seguridad las persiguieron y acosaron bajo amenaza de expulsarlas del albergue. La denuncia está ahora en fase de investigación. En la vecina Polonia, el emblemático líder del sindicato Solidaridad, Lech Walesa, ha sido acusado de haber trabajado como espía al servicio de la policía secreta comunista. Ha aparecido un documento con la transcripción de los informes de un espía, alias Bolek, que varios historiadores atribuyen a Walesa. Y el Tribunal Constitucional alemán ha confirmado hoy la prohibición de realizar actos sexuales con animales. Ha rechazado el recurso presentado por dos querellantes que se declaraban atraídos por animales y que ven vulnerado su derecho a la libertad sexual. La zoofilia, dice el Constitucional, seguirá siendo considerada infracción a la ley de protección alemán y penada con multas de hasta 25.000 euros.
Terminamos hoy en el Reino Unido, en Londres. José Luis Concejero.
Estamos muy pendientes de la cumbre europea que ha comenzado esta tarde y que va a determinar el futuro del Reino Unido. Se da por hecho que habrá pacto a lo largo de esta madrugada. El primer ministro ha dicho que no le vale cualquier acuerdo y que no hay mucho trabajo por delante. Si todo se desarrolla según lo previsto, David Cameron podría anunciar mañana la fecha del referéndum. El Ministerio de Defensa ha dicho que el ejército británico ha matado a 7 integrantes del Estado Islámico gracias a los bombardeos que está llevando a cabo en Siria. De todas formas, su objetivo por el momento, asegura, es debilitar sus infraestructuras. Para terminar, Londres se viste estos días con mantón de Manila. Ha comenzado el Festival de Flamenco, que un año más está batiendo todos los récords. Esta noche está prevista la actuación de la bailadora Sara Varas, una de las más esperadas del cartel.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado hasta ahora en Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Pues se habla del Teide en Tenerife, es trending topic, y se preguntarán por qué. Pues porque el frío también ha llegado a Canarias y ha dejado nieve allí, en el pico más alto de España.
Sí. Pero también
se habla del síndrome de Asperger, porque hoy es su día internacional.
Es un trastorno del espectro autista que se calcula que afecta a 150.000 españoles. A nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud, estaría presente en uno de cada 3.000 nacimientos, como nos recuerda Nuria Moreno.
No se padece porque no es una enfermedad, sino un trastorno. Se es Asperger, dice Mariano, al igual que se es zurdo o disléxico, simplemente funcionan de otro modo.
Muchas veces nos sentimos totalmente perdidos y la expresión de los demás es: ¿cómo no entiendes esto que es tan, tan básico? Es tan básico, pero a lo mejor en ese momento necesito un apoyo puntual.
Mariano tiene 40 años, sabe que es Asperger desde pequeño, pero hasta hace un año no tuvo un diagnóstico claro en sus manos. Este es el reto al que se le quiere poner luz en este día, que haya más recursos para detectar los casos desde los primeros años de vida. Marcos Zamora es el presidente del colectivo de profesionales del autismo.
El sistema sanitario no está preparado para detectar las dificultades sociales y comunicativas en el desarrollo de los niños, todavía pasan demasiado desapercibidas.
La mayoría de los diagnósticos llegan por encima de los 6 años y muchos de ellos incluso ya pasada la adolescencia. David tiene 18 y se lo diagnosticaron a los 13. Ha cambiado hasta 9 veces de colegio. En algunos sufrió acoso escolar y su experiencia quiere que sirva de impulso a los niños que puedan estar ahora en esa situación.
Yo siempre era original, era yo y no dejaba que eso me parase. Que no tengan miedo de ser ellos mismos, que no dejen que les acobarden, sino que de levantarse y decir: aquí estoy yo, sí, soy así, ¿qué pasa?
La detección temprana ayudaría a que personas como Mariano y David pudieran vivir sabiendo que simplemente tienen un trastorno con nombres y apellidos, que es el síndrome de Asperger.
Además, se habla del juicio de la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, por el asalto a la capilla de la Universidad Complutense en 2011.
Una protesta que Maestre ha calificado de pacífica y legítima en un Estado de Derecho. Sobre este asunto, el comentario de Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Rita Maestre formó parte del comando, aquel comando de Gudaris valientes, que entraron en una capilla, se desnudaron el torso y dijeron consignas de alto valor ideológico, de alto contenido político, que demuestra su profundidad, la hondura de su pensamiento, ¿no? Arderéis como en el 36 y estas cosas que, claro, son tan impactantes, ¿no? Ella dice: no, hombre, es que han pasado 5 años y yo ya no lo haría otra vez, ya, pero lo hiciste. Esas cosas no se pueden hacer impunemente, Bonita. Tendrás que explicárselo a alguien y luego ya veremos qué dicen los jueces.
Ya saben que pueden volver a escuchar este audio y el resto completo en cope.es.
Web en la que hoy preguntamos sobre la situación política en España, y a esta hora el 60% de los oyentes cree que PSOE y Podemos no llegará a un acuerdo para la investidura, frente al 40% que piensa que sí. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Elena dice: creo que ya está todo pactado y lo que están haciendo es postureo. Y en el Twitter del programa de La Linterna, Gustavo comenta: yo creo que está todo hecho. Dice que nos esperan 4 años de sequía.
Sofía, recuerda a los oyentes cuáles son nuestros canales de participación, por si acaso.
Pues por si acaso estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna y en Twitter @linternacope. Y nuestro WhatsApp al que pueden enviarnos sus audios es el 600-544-555, 600-544-555.
8 menos 21 minutos.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, justo de jueves a esta hora, siempre tenemos tiempo para hablar con los emprendedores de nuestro país, con los nuevos empresarios. Nuestro primer invitado, Belén, se encarga de poner en contacto a nuevos emprendedores.
Porque la vida de un emprendedor no es nada fácil, sobre todo si empiezas de cero. Llega Four Years From Now, la casa del crecimiento y la enseñanza para nuevas empresas.
Esteban Redolfi es director ejecutivo de Four Years From Now. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y gracias por estar en los estudios de la cadena COPE en Barcelona. ¿Qué es Four Years From Now?
Four Years From Now son tres días apasionantes de encuentro entre emprendedores, sí, inversores y corporaciones, justo al lado del enorme evento de tecnología del mundo como es el Mobile World Congress.
¿Qué os respalda?
Exactamente, somos de hecho parte del programa y el 50% de las personas que asisten a nuestro evento vienen directamente desde Mobile World Congress.
¿Cuántas ediciones lleváis? ¿Cuánta gente ha ido?
Esta será la tercera y estamos esperando más de 12.000 personas. Esto quiere decir prácticamente subir un 50% en cuanto a la edición pasada.
Un 50%. ¿Empresarios nacionales, internacionales, emprendedores nacionales, internacionales?
El 35% de las personas que entran al Four Years son españoles y el resto son internacionales, de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, de Asia. Bueno, vienen de los tres grandes puntos del mundo donde la tecnología hoy en día está rompiendo todas las fronteras.
Oye, ¿van los inversores también?
Por supuesto. Este año vamos a duplicar cantidad de inversores con una fuerte presencia internacional. Esto quiere decir mayor musculatura y sí, mayores oportunidades para los emprendedores.
Entonces, ¿ahí qué pasa? ¿Que se pone en contacto al emprendedor con el inversor? Por ejemplo, ¿es un buen sitio para entrar en contacto o qué?
Exacto. Tenemos distintas actividades en las cuales los emprendedores tienen la oportunidad de presentar su proyecto y el inversor tiene la oportunidad, por un lado, de opinar y ayudar al emprendedor con su conocimiento y, por otro lado, de involucrarse en un posible excelente negocio.
Y es una especie de concurso lo que hacéis, ¿no?
Tenemos concursos, tenemos competiciones de startups, pero también tenemos muchísimas actividades que son colaborativas, es decir, el emprendedor explica su idea y el resto de la comunidad intenta donarle apoyo, ya sea a través de su opinión, soporte o siendo simplemente socios.
¿Cuesta asistir?
Tenemos un ticket a la venta, sí, ¿sí? Son ahora mismo 300 euros es el ticket a la venta.
300 euros por asistir.
Sí.
¿Qué personalidades van a asistir que sean un ejemplo para los nuevos emprendedores?
Tenemos, por ejemplo, Rick Miner, que es uno de los socios fundadores de sí, Android, sí, y también de Google Ventures, uno de los grandes fondos de inversión del mundo. Tenemos Dick Arbon, que es el CEO de Hyperloop, sí, la compañía que va a cambiar la manera en que nos movemos, que es fundada además por Elon Musk de Tesla. Hay ponentes de Amazon, de Facebook.
Bueno.
Wikipedia.
¿Cuándo es esto? ¿Cuándo es esto?
Esto es el lunes, martes y miércoles de la semana que viene, del 22 al 24, y el 25, Four Years From Now, entra dentro del Mobile World Congress. Todos podemos visitarlo.
Pues Esteban Redolfi, director ejecutivo de Four Years From Now, que sea un éxito y hablaremos de ello, por supuesto, en la linterna, si te parece.
Muchísimas gracias y los esperamos.
Adiós.
Adiós.
Siguientes emprendedores Belmonte que recuperan la esencia de lo natural, que es lo que a ti te gusta.
Claro que sí, Juan Pablo. Hoy en día ya no se come como antes. Las etiquetas de los productos que ingerimos están llenas de números y conservantes, lo que hace que nuestra dieta no sea como la de antaño. En Smile Eat recuperan lo auténtico para los más pequeños.
Alberto Jiménez y Javier Quintana son todo en Smile Eat. Es así, ¿no? Buenas tardes a los dos.
Hola, buenas tardes.
A ver, ¿quién me define qué es Smile Eat? A ver.
Smile Eat es la empresa de alimentación infantil ecológica, los tarritos de frutas, verduras, carne, pescado, que hacían nuestros abuelos, tal cual.
¿Y habéis recuperado eso 100%? ¿100% todo?
Sí, utilizamos materia prima de temporada, todo ya en España, elaboramos en Navarra, tenemos además un etiquetado súper chulo y bueno, estamos ya en 500 puntos de venta.
¿Y por qué potitos? ¿Por qué llegáis a la conclusión de que hay que vender potitos?
Pues porque es un nicho de mercado que no estaba cubierto de manera buena, o sea, que la gente de verdad pudiera comer algo de calidad.
Pero eso no fue porque vosotros los potitos que os dieron no eran buenos, o sea, diciendo, aquí me voy a sacar yo la espina dando los demás potitos buenos.
Al final viene de una necesidad real, de sí, precisamente Alberto, a lo mejor lo puede contar mejor.
Sí, al final empieza a haber enfermedades alrededor mío de mi familia, sí, y me empiezo a informar de qué puedo hacer una persona para minimizar tener el riesgo de estas enfermedades. Ajá. Y me di cuenta que la alimentación es el factor clave. Y en paralelo mi hermano va a tener un bebé, entonces me tocaba de lleno. Y fue como nació la idea.
Vamos a ver, la empresa, ¿cuánto tiempo lleva funcionando?
Llevamos en el mercado un año.
¿Cuántos sois en la empresa?
Ahora mismo ya 6 personas.
Entonces, la materia prima, ¿vosotros dónde la sacáis? De Navarra, has dicho, ¿no?
De toda España, la materia prima de toda España.
Pero lo elaboráis en Navarra.
La fábrica está en Navarra.
La fábrica está en Navarra. ¿Cómo es la fábrica de grande? ¿Cómo es esto?
Es una fábrica artesanal, porque es lo que buscamos, para que la elaboración sea artesanal. Hay mucho proceso manual, por ejemplo, que sí. Es lo que le da la textura casera.
Ajá. ¿Y cómo aseguráis al cliente de que es 100% todo ingredientes naturales?
Hay certificación, la certificación de CEPAEN, la certificación de Agricultura Ecológica Europea.
Ah, los tarros también, los ¿cómo son? ¿Son bonitos? ¿Son buenos?
El tarro es un tarro estándar.
Es muy importante el tarro.
Sí, el tarro es muy importante. De hecho, es un tarro estándar, pero nosotros le hemos dado una vuelta de tuerca y le hemos hecho un packaging bastante interesante con una etiqueta transparente para que se viera de verdad el producto, lo que hay, y que la gente que lo vaya a comprar sepa lo que va a comprar.
¿Y el tarro se puede meter luego en el microondas para calentarlo?
Sí,
eso
sí.
Es muy importante, ¿no?
Sí que se puede.
Habéis pensado en todo, sois unos águilas. ¿Cuántos puntos de venta?
Más de 500 puntos de venta.
¿Más de 500 en un año?
Sí.
¿Cuánto facturáis? Vamos a hablar ya de cosas serias.
El último mes estamos en 17.000 euros.
17.000 euros. ¿Y cuántos habéis dicho que sois la empresa? ¿Cuántos sois?
Seis personas.
Bueno, no está mal, ¿no? Para empezar, ¿no? No está mal. ¿Cuánto ha habido que poner para empezar? Que el que nos esté escuchando, ¿cuánto...?
Pues Alberto y yo tuvimos que invertir 30.000 euros para empezar con el proyecto.
30.000 euros.
Luego hemos tenido una primera ronda de financiación en la que ha entrado Unlimited, que ha sido de 150.000 euros.
Uh-huh. ¿Vendéis solo en España o estáis exportando también?
Este año, de hecho, vamos a empezar a exportar el producto a otros países como China, como Arabia Saudí o Kuwait.
¿Ya habéis hecho catas de ver cómo se puede hacer eso y si hay mercado o no hay mercado?
Estamos trabajando en ello y ya tenemos acuerdo firmado.
A ver, rápido, ¿cómo se os encuentra? El que quiera comprar los potitos de Smiley, ¿qué tiene que hacer?
En la web, que es smileitbaby.com, smile como sonrisa en inglés, eat como comer.
¿Sí?
Y en Facebook, Twitter, Instagram, igual, smileitbaby.
Porque la venta es directa, porque tú...
En la página web puedes comprar directamente nuestros productos. Y
ahí
luego,
tienes también la lista de los puntos de venta, ¿no?
Sí,
ahí tienes un mapa web de España.
Y repartimos en bicicleta en Madrid.
Repartís en bicicleta, sois unos genios. Pues a ver, ya tenéis que volver por aquí, a ver qué te ha dado los potitos, ¿eh? Alberto Jiménez y Javier Quintana, felicidades y gracias por poner vuestro ejemplo a disposición de los demás.
Muchísimas gracias.
Que vaya bien. Estar en este tiempo de emprendedores, en La Linterna, en la cadena COPE, en esta primera hora de este día, jueves 18 de febrero. Con permiso, un momento.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.